Salud, Diego, buenos días.
Sí, que sé que tienes prisa y vamos a aprovechar el tiempo porque hay temas que comentar, Salvador. ¿A ti qué te parece, qué consideras tú que es lo más trascendental que tenemos que debatir tú y yo hoy?
Hombre, siempre hay temas y siempre hay, digamos, elementos de la actualidad que obligan al análisis, ¿no? Por proximidad en el tiempo, sería pues la comparecencia ayer del presidente del gobierno en sede parlamentaria, pero yo creo que tal como están las cosas ahora mismo, todo gira en torno al futuro del presidente de Valencia.
¿Lo van a dimitir? Porque ayer hizo un guiño y se lo mandaron cambiar en menos de una hora. Pero yo cuando lo escuché en directo, iba en el coche y lo oí en una radio de la competencia que tenía conectado en directo, y yo digo, ostras, que este tío tiene corazón, que este tío tiene dignidad, que se va a ir. Pero a la horita dijo que no, que tranquilos, que Mazón tenemos para rato casi como para Sánchez. Dijo, con las elecciones cuando toquen, yo no me voy.
Sí, efectivamente. Ahora se depende no solo de la estrategia de los partidos, de los intereses de los partidos políticos, de cómo se va a mover el tablero en los próximos meses, ¿no? Recordemos que hay unas elecciones de prueba convocadas ya en Extremadura. Ahora se trata de ver cuál es la definición personal, ¿no? La que políticamente inspira a quienes son señalados en la opinión pública como, pues, o en parte de ella, como los culpables, como los políticos que en estos momentos están soportando ya una presión que para algunos es inaguantable. Pero bueno, en fin, la política española está tan revuelta y está tan enconada que difícilmente podremos comentar cualquier tema que no tropiece con estas aristas que estamos indicando.
La verdad es que lo de Mazón yo no lo entiendo. Yo, la verdad es que a mí me indigna, ¿no? Si yo viviese en ese pellejo, es que ni el primer insulto. Aunque también habría que reflexionar un poco. Yo disculpo, por supuesto, a las víctimas porque son los grandes damnificados de todo lo que ocurrió el año pasado y lo que viene ocurriendo desde el año pasado, no solamente la gran tragedia de la Dana, sino la malísima respuesta que han tenido las administraciones públicas para atender las necesidades. De hecho, ya ayer oía también una noticia de que hay un grupo de víctimas que van a pedir una indemnización por daños morales y materiales, que es una demanda colectiva de 400 y pico afectados. No se ha atendido bien, no se ha trabajado bien, no se ha ayudado lo suficiente a las poblaciones y a las personas, ¿no?
Solo quiero poner en ese sentido, Diego, un ejemplo. Yo no sé cómo está el asunto en estos momentos. Es que desconozco la información. Pero ha circulado que hay donantes que han totalizado la cantidad de unos 12 millones de euros para ayudar a los damnificados en la comunidad valenciana. Y, bueno, alguien habrá controlado y alguien habrá registrado esos ingresos. Y, sin embargo, la conclusión es que nadie sabe dónde está el dinero. Esa es la información que poseo. Y yo digo, si esto es así, qué respeto por las víctimas, qué respeto por los damnificados y qué muy mal ejemplo de las administraciones competentes si no son capaces de dar una respuesta clara, convincente y sobre todo operativa, ¿no? 12 millones de euros, esa es la cantidad.
Es tremendo. Yo conozco y he hablado con un grupo de personas que aquí en el Valle organizaron una ayuda a los habitantes de algún pueblo de la zona afectada y lo hicieron ellos personalmente, organizaron la recogida, la compra y el traslado de las ayudas a las personas individualizadas. Y le preguntaba, ¿y por qué no donáis el dinero que habéis recaudado con los actos que habéis hecho? Y precisamente me dieron esta razón que estamos hablando tú y yo ahora. Es que no sabemos a dónde va a ir ese dinero. Yo prefiero coger un avión, llevarme las cosas y entregárselas a las personas a la cara. No por exceso de protagonismo de las personas, sino por garantía de que lo que aquí hacemos llega a las personas que lo necesitan y no se queda por el camino. Y visto lo visto y escuchándote, es que es triste, ¿no?, que el ser humano saque lo mejor y lo peor en estos momentos de necesidad, ¿no? La ayuda incondicional, el esfuerzo para colaborar y que después por el camino haya impresentables repugnantes que abusan de la caridad de las personas, de las buenas intenciones para sacar provecho de lo peor, de la situación más. A mí eso, de verdad, lo mejor y lo peor del ser humano siempre aparece, ¿no?
Sí, y luego está ese otro lado, efectivamente, y yo creo que hay que valorar, de la misma manera que se pondera, no, se critica y se condena o se reprueba el mal uso y el comportamiento totalmente inapropiado, también digamos que en Valencia es uno de los sitios donde se da una de esas lecciones de solidaridad que llegan al alma, ¿no? Y que comprendes que la gente quiere ser útil, quiere colaborar, quiere cooperar con las soluciones. Y eso debemos siempre tenerlo en cuenta porque es difícil. En las circunstancias en que se producen, es difícil hallar una actitud tan positiva. Y en este caso la estamos encontrando y la estamos viendo cómo se evaporan.
Totalmente de acuerdo. Y Salvador, ¿tú crees que en algún momento el líder del Partido Popular tendrá la valentía y el coraje suficiente para indicarle la puerta? Porque ya no solamente es porque seas amigo tuyo, porque no quieras tener problemas con algún varón autonómico, sino ya por puro egoísmo, ¿no?, de la opción política que tú defiendes y que tú lideras, que se ve muy dañada por la imagen de Mazón, que desde el primer momento le fastidió al PP Nacional con ese acuerdo precipitado con Vox para acceder a la presidencia de la Generalitat a lo antes posible, y con todas estas este tiempo ya, que más de un año de la catástrofe, de la tragedia de la Dana, ¿alguien le dirá en el Partido Popular Mazón, vete, que nos estás dañando, aunque sea por egoísmo del partido?
Pues de esa alianza con Vox interpreto yo que de ahí vienen todos los males, porque es un abrazo absolutamente inconsecuente y que merma o condiciona la propia personalidad, la propia estrategia política del partido, legítima y que se supone que una vez debatida en los órganos y entre los dirigentes deben producir efectos contrarios, precisamente que no se vean lastrados por esta actitud de querer aferrarse, aliarse con el partido de la ultraderecha. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, los males, y que mientras eso pues no se corrija, pues asistiremos a una transformación del Partido Popular muy condicionada, y desde luego una transformación que yo creo es negativa para sus propios intereses. Porque, bueno, hay muchos episodios, sin ir más lejos, lo que ha ocurrido en La Laguna.
¿Con Abascal?
Claro. O con Vito Quiles, por otro lado.
Guau. Lo de Vito Quiles, habrá que ponerle un apartado a Vito Quiles, porque se está provocando ya. Allí te manda una noticia que a mí me llamó una atención tremendamente. Ya se están produciendo agresiones físicas graves a periodistas, claro, por contar cosas, porque es que, y hay también movimiento violento por parte de un grupo de la población estudiantil, que oye, que una cosa es un scratch, tirar un bote de pintura, quejarse, que también se lo hacían a Rosa Díez y a Cayetana, pero ya se están sobrepasando límites, ¿eh? Porque las agresiones físicas, cuidado, ¿eh? Que en un momento dado pasa como en Estados Unidos y sacan un arma de fuego o un arma blanca.
Fíjate, Diego, lo peor, a mi juicio, que luego esas acciones no son reprobadas. Esas acciones, ¿cómo puede quedar en silencio impune justamente eso? Yo no lo entiendo.
No lo entiendo.
Pues no.
No, fíjate tú.
Es que siempre
anoche
sectores... Perdona.
No, perdona, que nos estamos pisando en un auto porque los dos queremos opinar de este tema, porque es un tema muy importante.
Digo que hay sectores de la sociedad, incluso ajenos al protagonismo de los que han cometido las acciones, que reaccionan de inmediato, que reprueban, que condenan. Antes era normal que cualquier atentado, y menos que un atentado, las asociaciones de vecinos, los agentes sociales, en definitiva, reaccionaran condenando los hechos, desmarcándose por completo de ese tipo de hacer política, si es que eso se puede llamar hacer política, pero bueno, se desmarcan de esa cuestión que indica claramente que la sociedad no quiere eso, no va por ahí.
A mí me da que pensar, ¿no? Que hoy a esta hora de la mañana estemos hablando tú, Salvador y yo, de este tema, que ayer estuviésemos hablando algunos compañeros de la poca repercusión mediática que estaba teniendo esa agresión a un periodista que es un chaval joven, un corresponsal del periódico El Español, y el movimiento violento que se va generando en torno a este Vito Quiles, ¿no? Por un lado y por el otro, y que no se esté poniendo el foco ahí intentando pararlo de alguna manera. Como tú bien dices, casi el consentimiento de que eso sea, bueno, es que no, deja de ser hasta noticia. Yo creo que hoy deberíamos estar reflexionando hasta hacia dónde vamos, ¿no? Porque utilizar la universidad como foro de debate para este tipo de cosas es muy peligroso, ¿no? Cuando debería ser un foro de... Es que no se puede permitir que haya enfrentamientos violentos con gente enmascarada, un provocador con la bandera detrás, como si fuera representante de nadie. ¿Con qué fin? ¿Qué se persigue con esos debates políticos? Que en mi época de estudiante era una maravilla poder escuchar a un referente político de un lado y de otro, de un extremo y del otro. No había una tolerancia absoluta a la diferencia de opiniones. Y ver cómo la universidad se está convirtiendo en lo que se está convirtiendo, con agresiones físicas, que es que se ha superado ese límite y de ahí a un tiro hay un paso.
Correcto. Si en el ámbito universitario, sea en el campus, sea en cualquier recinto, se producen esos hechos y se anida la violencia, la brusquedad, el comportamiento incívico, pues si eso ocurre en ese ámbito, pues mucho me temo que haya que decir que estamos en una vorágine muy muy peligrosa, ¿no? Y de incierto final, porque claro, la sociedad quiere tener referencias cívicas, educadas, consecuentes y nada violentas. Que la gente lo entienda de una vez.
Y además yo creo que la gente lo entiende. El problema está en que se están posicionando de una manera tan radical, y si tú no eres de unos o de otros, eres un tibio, eres un no tienes personalidad, no tienes criterio. A mí me pasaba ayer cuando discutía este tema, digo, es que tanta culpa tienen unos como otros. Es que aquí los radicalismos son los que están triunfando. O te pones en el Madrid o te pones en el Barça, pero no puedes ser del Castellón. ¿Y por qué no puedes ser del Castellón? Pues aquí tienes que ser o amigo o enemigo. Pero de verdad, ¿eh? es que si lleva a la universidad secuestrada por la izquierda, mire usted, la universidad ha sido lo que ha sido históricamente y ha sido un sitio de avance, de progreso, que durante una época ha estado mayoritariamente por la izquierda, pues sí, pero no quita que no hubiese opiniones de otras ideologías que se respetaran mutuamente. Hoy no hay respeto de los unos a los otros.
Y sobre todo que en la universidad, por ejemplo, es donde siempre ha destacado el pluralismo, ¿no?
Por supuesto.
Y donde la sociedad, el espíritu crítico de la sociedad se forjaba ahí. Tenía su razón de ser justamente en el comportamiento, digamos, adecuado, consecuente, y si había que elevar una voz, hacerlo siempre con tono crítico, mesurado y además con voluntad clara de contribuir a la solución de un problema, ¿no?
Pues tenemos que reflexionar, pararnos como sociedad, y desde luego la libertad de expresión, la libertad de prensa, yo no considero que estén en riesgo, pero sí están muy cuestionadas, y que es el momento de que unos y otros, con diferencia de pensamiento, con diferentes puntos de vista, con diferentes ideologías, se haga fuerza y campaña común para enfrentarse a este tipo de cosas. No es ponerse enfrente de Vito Quiles solamente, es ponerse enfrente de la situación que se está generando en un país, inyectada de odio por un lado, por otro y por el de la moto, y que no se tenga en cuenta, no se valorice el hecho de que hay la mayoría de los españoles no queremos eso. Queremos un sentido común que impere y una tolerancia a la diversidad y la diversidad de pensamiento y de opinión.
Ahí lo peor a mi juicio es que empiece un Vito Quiles y luego en otro sitio otro personaje igual o similar que se comporte de su manera, de esa manera, quiero decir, ¿no? Eso es lo peor, que el fenómeno vaya creciendo. Si no se le pone remedio y es la propia sociedad la que dice no, de esta manera no te queremos, no queremos, no nos identificamos con estos comportamientos. Si no es la propia sociedad, por eso está bien la reacción de claustros, ¿no? Como el de la Universidad de Las Palmas o también el de La Laguna, pues no hay nada que hacer.